de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Nos adentramos ahora en el taller de un dorador en Sevilla, un arte que sigue muy vivo en Andalucía. Hoy queremos conocer más sobre este oficio, cómo es, quiénes lo realizan y para qué trabajos. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Emilio López Olmedo, dorador e imaginero. Señor López Olmedo, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué es un dorador? ¿A qué se dedica?
Bueno, un dorador se dedica al dorado, ¿entiendes cómo dice la palabra? Sobre madera.
Porque cuando oímos esto de baño de oro, no significa que las piezas se bañen en oro, ¿no? ¿Cómo es este proceso?
Bueno, eso es una cosa que piensa la gente, ¿no? Que nosotros bañamos las piezas en un baño. Evidentemente eso no puede ser porque imagínese el baño que necesitaríamos para enterrar, no sé, un respiradero, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sería impensable. Entonces el proceso, bueno, un poquito, os explico un poquito la historia. Uh-huh. Se cree que viene de los egipcios y, bueno, en principio lo que damos sobre la madera es un estuco, que es un compuesto de cola animal con sulfato de cal. Este estuco lo que nos sirve es para preparar la superficie, para dejarla totalmente pulimentada, volver a retallar la talla que teníamos antes, y sobre eso se dan unas tierras, se llaman bol, y le tienen la propiedad de ponerse brillante. Luego ponemos el oro, que vienen en pan, en uh-huh. panes.
Es como una laminita, ¿no?
Sí, sí, son unas láminas súper, súper finas. Y las ponemos simplemente con agua, ya el adhesivo que tenemos debajo, el aglutinante que tenemos, nos hace que la hoja se quede pegada, y luego con unas piedras de ágata se frota, se gruñe, llamamos nosotros, y se pone brillante. Uh-huh. Eso básicamente es el dorado sobre madera.
Y bueno, cuando pensamos en dorar, pensamos sin duda en los pasos de Semana Santa, pero ¿se dedican solo a este sector?
Pues ahora mismo la verdad es que el mayor cliente que tenemos es la gente de Semana Santa, o sea, cofradía, ¿no? Pero bueno, antiguamente se hacían muchísimas cosas, no sé, de mobiliario, consolas, cronocopias, marcos, espejos, y esto la verdad es que está un poquito en decadencia y nuestro mayor cliente sí son las hermandades.
¿Y dónde se aprende a ser dorador o doradora?
Bueno, ahora mismo existe en Arte y Oficio una asignatura que es dorado y policromía, pero básicamente por trascendencia siempre se ha aprendido en talleres.
Uh-huh. ¿Usted, talleres, por ejemplo, cómo aprendió?
Bueno, pues yo es que mi tío estuvo en los Salesianos de Sevilla, estuvo de profesor allí, y bueno, aquello no sé por qué se vino abajo y él puso su tallercito en casa, era soltero, nosotros vivíamos con él y básicamente yo aprendí jugando. O sea, nosotros nos subíamos a jugar con el padrino, le llamamos nosotros el padrino. Uh-huh. Y bueno, pues jugando casi ni llegaba al banco, que nos tuvimos que subir en una sillita, pues nos ponía, no sé, a rascar, a lijar. Y así, pues bueno, hasta hoy, ¿no? O sea, uh-huh.
Bueno, ahora nos decía, es una educación reglada que se da, bueno, pues dentro de la Escuela de Oficios. ¿Esto significa que hay relevo generacional para este oficio?
Relevo generacional hay, claro, por supuesto.
Hay mucha muchos jóvenes interesados en esta artesanía, en este arte.
Sí, 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 claro, muchísima gente. Uh-huh. Yo, de hecho, he tenido aquí gente de práctica, o sea, haciendo las prácticas cuando han terminado la carrera, y con mucha ilusión y muchas ganas de seguir, claro, el oficio.
Uh-huh. Hablamos de jóvenes, pero ¿y las mujeres? ¿Hay muchas mujeres que se dedican a esto?
Sí, sí, por supuesto que sí. Yo he tenido incluso más mujeres aquí en el taller de aprendices que hombres. O más o menos lo mismo, ¿no?
Uh-huh. Y eso ahora, pero antes los maestros supongo que eran más hombres, ¿no?
Bueno, el dorado, aunque no lo parezca, es un oficio bastante físico. Uh-huh. Entonces no quiere decir que la mujer no lo pueda hacer, evidentemente. Pero sí para la batalla, o sea, el lijar, el rascado y tal, se ha dado más el hombre. Y para poner el oro, ¿no?, que es una cosa más delicada, más fina, se le da mejor a la mujer. y se le sigue dando.
Bueno, hablábamos de las mujeres, de los jóvenes, bueno, un oficio tradicional que supongo que también ha ido cambiando. ¿Qué ha sido lo que ha ido modificándose en este oficio?
No te entiendo,
bueno,
en técnicas.
Sí, que no sé, bueno, no sé si en técnicas, en los materiales, en...
No, nada, nada, el oficio sigue haciéndose tal y como se inventó, o sea, uh-huh. Además no se puede modificar porque no saldría bien. Uh-huh. O sea, los materiales se siguen usando los mismos. Bueno, hoy día la fabricación es un poquitín más industrializada, pero básicamente no, esos son los mismos materiales. Uh-huh. Las colas, los sulfatos, todo este tipo de cosas son los mismos, es lo mismo. Uh-huh. No se puede hacer de otra forma.
El proceso es el mismo, el trabajo es el mismo, pero se sigue valorando, se valora igual que hace unas décadas el trabajo de un dorador.
Bueno, yo creo que la artesanía en sí está poco valorada, pienso. Uh-huh. Yo creo que se valoran luego las cosas en la calle, ¿no? O sea, las obras de arte se ven y, oh, qué bonita está y tal, ¿no? Pero sí es cierto que al trabajador, ¿no? Se le valora más bien poco, sobre todo económicamente. Yo pienso que estos oficios artesanales no están bien pagados, uh-huh. Pienso.
Bueno, o sea, claro, valoramos el resultado, pero el proceso que supone tener que hacer todo eso, lo ignoramos o no le damos el valor que tiene. Y hablando de todo esto, he escuchado que en Sevilla precisamente se hacía el mejor oro del mundo, ¿eso es así?
Sí, así es. Estaba aquí en la calle San Luis, Oro San Luis.
Y bueno,
este hombre, pues no sé, porque no tuvo descendencia, pues esto era una fábrica familiar, que fue de padre a hijo, y este hombre no sé si es que no tuvo descendencia o no quiso enseñar a nadie, la verdad es que no lo sé. La cuestión es que se perdió.
¿Y ahora dónde
este
compran
se
el
huiló,
oro?
Se perdió. Uh-huh. Pues ahora básicamente traemos el oro de Italia y de Alemania. Viene algún oro de China también, pero por calidad lo compramos más bien en Alemania y en Italia.
Uh-huh. Y Emilio, ¿en qué se distingue un buen oro?
Bueno, pues se distingue pues, sobre todo a la hora de ponerlo, o sea, nosotros sí lo percibimos y en el color, o sea, en la calidad a la hora de ponerlo, el resultado, ahí es donde se distingue un buen oro de un oro malo, uh-huh. O el grueso, sobre todo el grueso.
Y bueno, ahora que hablábamos de lo de valorar el esfuerzo, el trabajo, para que nos hagamos una idea, en dorar una pieza, que sea más o menos del tamaño de un brazo, ¿cuánto tardaríamos?
De un brazo, bueno, más bien...
Depende, o sea, del brazo, ¿no?
Claro. Depende del volumen del brazo y de la complicación que tenga.
Claro, del labrado, ¿no?
Sí, un respiradero, ¿no? Que es lo que más... común es, ¿no? Y más la gente conoce. Uh-huh. Pues, no sé, entre el tor preparado nos podríamos llevar un par de meses, o dos meses y medio, ya con él.
Uh-huh. Bueno, esto significa, nos decía, relevo generacional hay, y por lo que parece también demanda, o sea, que es un oficio que, a pesar de que la artesanía está en horas bajas, este oficio uh-huh. le queda todavía recorrido, ¿no?
Yo creo que aquí en Sevilla le queda mucho recorrido. La tradición tenemos nosotros con la Semana Santa nos hace que, bueno, que tengamos perspectiva de futuro bastante. Siguen haciendo cosas nuevas, siguen restaurando cosas antiguas y entonces, bueno, el trabajo la verdad es que no nos falta.
Bueno, pues hoy nos queríamos acercar al taller de un dorador, porque es verdad que muchas veces vemos esas piezas y nos admiramos de lo que suponen, de su belleza, pero bueno, desconocemos el trabajo, el esfuerzo que hay detrás. Bueno, pues está bien que le pongamos voz a ese esfuerzo, a ese trabajo, y para ello hemos traído hasta aquí a Emilio López Olmedo, dorador e imaginero. Gracias por habernos acompañado y larga vida al oficio de dorador.
Pues muchas gracias.
Gracias.